Bienvenidos un mes más, o hace dos, a este podcast sobre el mundo del cómic, el noveno arte y todo aquello que venga dibujado en una página, que se llama Por un puñado de grapas. Volvemos a estar después de un hiato de dos meses, porque es que no pasan cosas y la vida pues es eso que pasa mientras haces planes y te revienta los planes. Entre estar malo, que se te rompa la lavadora, que te vengan los amigos de visita, estas cosas, pues lo hacen las cosas muy difíciles. Pero volvemos a estar aquí con el señor César Castañón. ¿Qué tal, César?
Muy bien. Muy bien, muy bien, pero a punto de ahogarme.
Muy bien,
aquí
muy
estamos.
Bien.
Efectivamente, han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el río, pero perseveramos a pesar de las inclemencias. Y aquí volvemos un mes más cargadito de contenido.
Manzanas.
¿Cómo?
De manzanas, está cargadito.
Cargadito de manzanas, de todas las formas y colores. Y tenemos un programa pues muy variado, como siempre. Vamos a empezar hablando de un cómic de Panel Syndicate que se llama Black Hand Ironhead. Seguiremos comentando un clásico del cómic de superhéroes, como es la saga de Fénix Oscura, de la Patrulla X.
Sí.
Hablaremos de algunas noticias de las últimas semanas que nos han llamado la atención.
Uh-huh.
Y acabaremos por todo lo alto hablando de The Fade Out, un cómic independiente americano, del que ya os diríamos más.
Indeed. Pues yo creo que ya sin más preámbulos podemos saltar a la primera parte contratante.
En efecto, Rubén nos va a presentar este Black Hand Ironhead.
Pues sí, había que leérselo y dije, pues vamos a leerlo. Y estamos aquí de vuelta con Panel Syndicate, porque Black Hand Ironhead ha sido publicado, sus seis números fueron seis o cinco.
Cinco,
no sé por qué. Me estoy acostumbrado al 6 en el mundo del cómic, debe ser por eso. Cinco números fueron publicados en Panel Syndicate entre el 2017 y el 2018, no muy regularmente, pero fueron publicados durante esos dos años, y ahora en el 2019 han sido publicados por Astiberri
En papel,
sí. Aunque manteniendo el mismo formato apaisado, podemos decir, ¿no? ¿De qué nos cuentan la historia? Pues esta historia es una especie de un mundo no posapocalíptico, sino después del apocalipsis, se puede decir casi, en el que hay superhéroes, hay supervillanos, se han estado dando para ir pasando durante años, pero a raíz de un suceso que se menciona un poco, se consigue acabar con todos los supervillanos y se acaban las peleas, y entonces todos los que tienen poderes lo que se dedican es a pegarse de leches, una especie de WWF, pero con peña con superpoderes, ¿no? Así conocemos al personaje principal, que es esta chica con superpoderes, pero que tiene un problema, pues no es la Wonder Woman, ¿no? No es una mujer ahí que digas, oh Dios mío, sino que es una chiquita joven, de cuerpo normal, pelirroja, tímida, que no se siente, que vive a la sombra de su padre, que es el mayor o más famoso superhéroe que ha habido, y que es además el jefe de esta organización que maneja los superpoderes poderosos y que controla estas luchas, ¿no? Entonces todo esta que vive a la sombra, que su padre le dice, no, vas a tener que ocuparte de mi cargo, pero ella no quiere, ya quiere ser, pues es un superhéroe, ¿no? Tiene el poder, además le gusta pegar cera, y tiene este problema. Entonces, de repente, al padre le da un jamacuco cuando están firmando estos papeles para cederle la herencia, ¿no? O darle la herencia y ponerse ya al cargo. Y mientras están en el entierro, en el funeral, o no, bueno, sí, en el funeral del padre, que se llama Ironhead y que ella toma el nombre de él, aparece una chiquita negra, bastante punk, diciendo vengo a por lo mío porque este también es mi padre. Entonces, este también es mi padre. Se genera esta especie de dúo amo que se odian y se aman en partes iguales. Estas dos hermanas que aparecen de repente y que... Y las lleva a intentar pues averiguar sobre sus vidas, sobre su pasado, sobre la realidad del mundo en el que viven y las frustraciones de ser superhéroes, de la vida, del día a día, de su vida y de su, pues incluso su cuerpo, su forma de ser y todo esto. Es de superhéroes atípico porque en realidad no es que haya mucha pelea de superhéroes, de yo soy muy bueno y tal. Hay algo, pero no lo hay. Lo importante es la relación, como hemos dicho, entre estos dos personajes, ¿no? Entre estas dos hermanastras que tienen que aprender a convivir una con la otra y que se dan cuenta que al final, pues todos los demás les han puteado y al final se tienen la una a la otra. Está dibujado por David y guionizado por David López, en el que ha sido su primer cómic como guionista, porque hasta entonces lo dibujaba. Eso es lo que decía él en las páginas cuando escribía este cómic.
Sí, no se lo estaba inventando.
Y la verdad es que después de haberlo leído, yo quiero más. El problema es que solo ha sacado 5 y creo que da mucho más de sí esa pareja de personajes. Uh-huh. Creo que se puede estirar mucho más esa historia porque, y me parece geniales. Me parece que están muy bien creados, que la creación de los personajes es genial, que son muy divertidos, la relación entre ellos, y que me gusta, una vez solventado el primer caso, donde aprenden ciertas cosas, creo que pueden funcionar, ¿no? Como personajes y seguir creándoselos. Y creo que debería escribir más como guionista este chaval. No sé si lo ha hecho. Dibujo, ya había visto cosas de él antes, pero creo que es bueno. O sea, me enganchó muchísimo. Te los lees a una velocidad sorprendente. Y ahora además, claro, el problema es que le sacó y no le sacaba muy seguido. O sea, sacaba uno, tardaba 6 meses en sacar el otro. El siguiente a lo mejor sacaba a los 2 meses. Pero la verdad es que ahora que están todos y te los puedes conseguir en Panel Syndicate o comparte el libro en Astiberri, la verdad es que es muy, muy, muy entretenido. También mención especial al color de Nyon Kim, que la verdad es que también es bastante bueno, aunque no tiene infinitos colores, juega mucho con una paleta de colores bastante reducido y sobre todo los fondos son bastante planos y tal, consigue unas imágenes vibrantes, ¿no? La verdad es que parece que estos de Panel Syndicate no sacan un cómic malo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que este es un cómic difícil de reseñar porque todas esas cosas que tienes que explicar para contar un poco el contexto son pura fachada. O sea, toda esta idea de no es el cómic está ambientado como en una Barcelona futura.
Sí, bueno, Barcelona, cualquier sitio.
Bueno, sí, pero es Barcelona.
Sí, o sea, sí.
Hay un montón de referencias geográficas, salen Mossos de Escuadra, o sea, es Barcelona. En la que se supone que hay estas luchas de superhéroes, estas especie de pues eso, batallas organizadas, pero nada de eso se ve. Todo eso es como un poco el fondo.
Sí, es la creación del mundo.
Sí, es una comedia, ¿no? Un dueto muy bien traído, o sea, es como el gordo y el flaco, pero en versión chicas adolescentes con poderes y con pasados familiares complicados, ¿no? Y además es un constante giro de guión. Cada número nos descubre algo que no sabíamos y que cambia totalmente la percepción de quiénes son los personajes, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Una perspectiva bastante ácida, con un yo creo con un sentido del humor muy bien hilado y una narración súper ágil. O sea, yo he escuchado alguna entrevista a David López hablando de este cómic y él cuenta que tuvo que aprender un montón de cosas porque no sabía escribir guiones, no tenía un conocimiento sólido de narración gráfica. Él era básicamente un dibujante que decidió dar un paso de gigante y pasar a ser un autor completo. Y creo que sobre todo, o sea, el guión en el fondo es bastante sencillo, lo que sí que consigue es tener giros de guión bastante efectistas, pero la narración hace que sea muy entretenido de leer. Y creo que el cómo define las viñetas está muy bien logrado, no te pierdas en ningún momento, todo se entiende súper bien y súper rápido.
Sí, y es muy visual
también. Y te lleva como
también.
Si fuese una, sí, como si fuese una serie de televisión, como si fuese una película, te va contando esta historia que es bastante sencilla y que te deja con ganas de más. A mí también me ha dejado con ganas de más, pero bueno, yo creo que acaba como en un punto en el que es muy fácil seguir contándote las aventuras de este dúo sacapuntas particular, ¿no?
Sí, sí, pero es increíble que alguien que, como dices tú, que es su primero, consigue... Hombre, está claro que el tío ha sido listo, ¿no? No ha cogido y dicho, bueno, voy a hacer algo recargado, ¿no? Sí, difícil, profundo y tal, no. Ha decidido que va a escribir algo y lo va a hacer de manera sencilla. Pero lo hace bien, porque consigue, como dices tú, que sea ágil, que tenga humor. Los personajes principales son muy interesantes y están muy bien creados. O sea, bueno, al fin y al cabo, no solo es el guión, sino que también... ¿Qué tan interesantes son tus personajes? Los personajes principales te enganchan desde el primer momento. Su dibujo, que no hemos hablado de ello, pero es lo que es en realidad, y está muy bien. A mí me parece que es un dibujo... me gusta mucho. Un poco manga. Un poco... moderno en ese aspecto.
O sea, es un dibujo muy claro, muy limpio, bueno, sí. muy bastante limpio, bastante
muy expresivo
claro,
en cuanto a sus rasgos de personajes y cosas así.
Pero no es un dibujo típicamente franco-belga, sino que tiene un punto, o sea, tiene un punto que lo puede, a mí, claro, quizá también por la editorial, pero lo relaciono con Universo, lo relaciono con The Private Eye, ¿no?
Me recuerda también un poco, Martino de Montes, ¿no? A lo moderno de Marvel en cuanto al tipo de rasgos de personajes y tal.
Sí, pero
totalmente,
pero
es que se parece un poco
más limpio que el dibujo que él mismo hace para Marvel.
Sí. Pero es ese tipo de rasgo expresivo, pero también un poco con ojos grandes, cosas así, ¿no? Que está bien. Es un poco manga, un poco caricatura, pero muy expresivo, lo que hace que me parece que sea, pues eso, muy interesante. Hombre, se nota también que es un proyecto y que le tiene cariño y que le ha dedicado un huevo de tiempo a cada panel
sí,
que ha dibujado.
Cada personaje pues tiene muchos rasgos característicos, muchos detalles en el vestuario, en los rasgos faciales, en toda la anatomía de los personajes. Trabajada de manera individual y está muy bien
claro,
definido.
Yo creo que es también, creas que no, lo que se nota con estos dibujantes que son buenos, pero la diferencia entre dibujar para Marvel o algo así y dibujar para hacer tu propio proyecto, ¿no? Tiene que haber un poco más de amor o tiene que haber un poco más de entrega hacia ello por eso, no que porque no se entregue y no dibuje bien para Marvel o para otras grandes, sino porque es tu creación pura y dura, no es nadie más que tú, ¿no?
Sí, yo he escuchado a David López explicar cómo dibuja para Marvel y creo que sí que hay alguna diferencia.
Pero
bueno,
lo otro me imagino que es que paga muy bien, la paga bien y ya está.
Sí, sí.
Pero vamos, yo creo que si no lo habéis leído tenéis que leeroslo, ya os digo, es que lo vais a leer en nada. Yo me la leí en una tarde, los 5 números, así de claro, te lo digo.
Merece mucho la pena, es otro gran éxito de Panel Syndicate.
Ya, y además, pues eso, un formato perfecto para verlo en digital, si tienes una tablet o incluso un ordenador y tal.
Ese formato que encaja muy bien en apaisado, ¿no? Para...
Sí, sí, sí. Y la verdad es que es eso. ¿Cuánto es? Este es el tercero de Panel Syndicate que hacemos, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si aparte de Marvel y DC, no creo que hayamos comentado tantos cómics de ninguna editorial. Bueno,
Image
también.
Hemos comentado varios.
Sí, sí.
Pero bueno, y ahora somos, vamos a comentar otros.
Somos fans de Panel Syndicate, sí, sin duda.
Yo soy y pago por todos los cómics, ¿eh? No hago lo que hacen algunos, yo pago por todos los cómics que me descargo. Sí, sí. Y lo hago con menos dolor que cuando pago por una grapa de Marvel. Sí.
También porque sabes que el 95% de lo que estás pagando llega al autor y el otro 5% es para pagar la plataforma,
no a la Disney,
quizá. No. Eso es, sí, sí.
Sí, no, la verdad es que es, y que se nota eso, la calidad de lo que se lee, es la calidad media, es muy interesante. Entonces, quieras que no. El universo ya ha sacado uno nuevo, ¿no? De universo.
El número 6.
¿Eh? Sí, el número 6. Sí, yo qué pasa, creo que hasta que no saque más no me los leo, porque si no luego me voy a quedar así. Pero
ya,
bueno,
le daremos un poco de margen antes de volver a hablar de universo, porque sí, no vamos a hablar de cada número que salga.
Bueno, pues nada, pasamos a la la Patrulla X y la saga de Fénix Oscura. César, toca a ti este.
En efecto, nos hemos arriesgado, nos hemos lanzado una vez más con un clásico del cómic de superhéroes.
Y yo esto me he dado contra la pared varias veces intentando leerlo.
En este caso estamos hablando de un cómic de la Patrulla X, de probablemente del momento cumbre de la historia de la Patrulla X, de las épocas más conocidas y más aclamadas. La Patrulla X, como sabéis, se fundó en los años 60, la crearon Stan Lee y Jack Kirby, pero fue un cómic que no funcionó, que se canceló al cabo de unos años. Y no fue hasta finales de los 70 que se relanzó en algo que se llamó la segunda génesis de la Patrulla X. Y en esta segunda génesis, el autor principal, el guionista que se convirtió en el patriarca de los X-Men, fue Chris Claremont, que es el guionista también de esta saga, y que en este caso, durante este periodo, estuvo acompañado por el dibujante John Byrne, que también era el coargumentista de este periodo de los X-Men.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, ¿qué es lo que tenemos, digamos, cuando hablamos de, cuando llegamos a y abrimos las páginas de la Patrulla X? Lo que nos encontramos es un grupo de superhéroes en 1980, compuesto por un elenco muy heterogéneo de personajes. Yo creo que esto es algo que diferencia a la Patrulla X original de esta Patrulla X de, sí,
bueno,
de los
en
80.
Realidad, si yo es que empecé leyendo estos cómics de la Patrulla X, creo, como todo el mundo,
claro,
y eso
claro.
Es que conocía. O sea, yo para mí lo vendo, Tormenta y Coloso siempre estaban, y Nightcrawler, Ronaldo Nocturno siempre estaban en la Patrulla.
Yo cuando abro estos cómics ahora, quizá cuando los abría de adolescente, cuando veía o de niños, incluso cuando veía la serie de animación,
sí,
y a través de la serie de animación de los 90, pues me acerqué a los cómics, no me daba cuenta de esto. Pero el grupo lo protagonizan un señor ruso de la Rusia soviética,
sí, que, bueno, todavía era, y que
grita
y que
de
no
vez en cuando fantasma de Lenin.
Sí, y que no habla mal de ella, o sea, no va y después dice, no, he renunciado a la Unión Soviética, ni nada de eso.
Una mujer negra de la misma Kenia que adora a una diosa de incierta procedencia, o bueno, una diosa de la que no sabemos mucho.
Sí, un canadiense de dudosa procedencia.
Bueno,
también.
Un canadiense, un tipo bajito y peludo con aires salvajes del que sabemos muy poco, porque de lo
bestia. Y luego bestia.
Se sabía muy poco. Luego, sí, un tipo azul que pasa por allí de vez en cuando, ¿no? O sea, era un grupo era un grupo que ya en la actualidad nos resultaría heterogéneo y extraño, y que en los 80 lo era mucho más. O sea, el concepto este de somos mutantes, somos diferentes, la gente nos excluye y nos tiene miedo por ello. Claro, se multiplica. Ah, bueno, sí, me he dejado al señor azul alemán.
Alemán, sí. Que venía de un circo.
Con
sí.
cola y tres dedos, ¿no?
Es un demonio. Es lo más parecido a un demonio que ha parido nadie.
Claro. Por si faltaba un poco de...
De color.
De color en el grupo. Eso, pues el concepto este de somos mutantes y nos persiguen y nos temen y nos odian, elevado a la máxima expresión por... la absoluta diversidad de procedencias y de colores y de formas del grupo. Y junto a estos personajes pues se encontraban también Cíclope y Jean Grey.
Que eran los personajes que siempre están.
Eso es, los dos miembros de la Patrulla X original que quedaban.
Bueno, que Bestia aparece de vez en cuando, pero no en su forma humana, sino en su forma azul.
Sí. Claro, ya había cambiado. Entonces, en la saga de Fénix Oscura tenemos venimos ya de una saga anterior en la que una entidad cósmica, que es el Fénix, entra en el cuerpo de Jean Grey y de alguna manera se fusiona con ella. Fénix es tan poderosa que ni la propia Jean Grey puede controlar sus poderes o puede controlar su voluntad, y lo que hace el profesor Xavier para evitar que Fénix se desate es colocar una serie de interruptores mentales dentro de Jean Grey, en la cabeza de Jean Grey, para evitar que Fénix desate su poder. Y así empieza todo, historia en la que veremos cómo un personaje un tanto misterioso que pertenece al Club Fuego Infernal empieza a entrar en la mente de Jean Grey y a trabajar con ella. Veremos una historia que empieza siendo un enfrentamiento entre unos mutantes un tanto curiosos que forman parte de un club que quiere hacerse con el poder mundial, como es el Club Fuego Infernal. Se enfrentan con la Patrulla X, ¿no? Aquí hay una aventura muy particular.
Y es la manera de introducir dos personajes más famosos de la Patrulla X. Sucede.
Que son... ¿A qué dos personajes te refieres? ¿A Banshee y a...
No, más tarde.
¿A Emma
Frost?
Blanca.
No, bueno,
Emma
sí, Frost, también aparece Emma Frost, pero no.
Sale mucha gente, Sebastián.
Sí,
Shaw,
me refiero, pero aunque son la primera vez que aparecen, son Kitty Pryde.
Ah, por supuesto.
Y Dazzler.
Claro. Es que cada número de son, esto tiene 8 números, ¿vale? Son 8 números que se publicaron, 8 o 9, sí, durante los primeros meses de 1980. Y cada número es una joyita, porque tienes el número en el que aparece por primera vez Kitty Pryde, un personaje
que luego es de los que más tiempo ha estado en la Patrulla X.
Eso es, y que ahora mismo es una de las líderes de la Patrulla X, claro, en los cómics actuales. Y en el siguiente número te presentan a Dazzler, que es un personaje cuanto menos curioso y divertido, muy ochentero, muy...
aunque luego volvieron a resucitar disco. Hace poco, creo.
Sí. Bueno, yo últimamente no he leído muchas cosas donde salga Dazzler, pero puede ser.
Sí. Yeah. Bueno, tampoco es
que en el siguiente número, a esos dos, es prácticamente un monográfico sobre Lobezno, un personaje del que ya en los años 2000 se empezó a contar mucho, pero que originalmente era un gran desconocido. O sea, al final era un tipo tanto siniestro del que no se sabía mucho, él mismo no recordaba su pasado.
Es a partir del 90
por qué tenía garras.
Es a partir de los años 90 cuando Lobezno pega de la leche. Sobre todo a raíz de la serie de animación, que hace que cumbra Lobezno a los más altos estados, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en los años 90, cuando llega...
Sí, pero igualmente en los 90 es verdad que se convierte en un fenómeno de masas, Lobezno.
O sea, antes
pero
de las películas ya era, ya era
su historia.
Antes de las pelis, Lobezno ya era el personaje principal de la Patrulla X.
Sí, por supuesto, pero es que claro, en los años 90, bueno, es que en los años 80 ya es un personaje muy, muy relevante dentro de del equipo. Es uno de los personajes que se mantienen en el equipo durante casi toda la década, ¿no?
Sí, él y Cíclope, yo creo que son los que están constantes.
Sí, sí. Entonces eso, pues hay un número prácticamente monográfico dedicado a él, ¿no? En el que te explican un poco cosas de su carácter y demás, ¿no? Creo que estos 8 números te cuentan mucho de quién es Cíclope, de por qué es el líder, ¿no? Es un personaje que está muy bien relatado, muy bien descrito.
O Charles Xavier parece... Es como... No es como Charles Xavier, ¿no? Que te diga, oh, mira cuánto sabe, mira cuánto hace. Es como un tío que es como está celoso del poder que tiene Cíclope y está como resentido y... ¿No te da esa impresión?
Sí, yo creo que es uno de los primeros momentos en los que te enseñan esa cara un poco más oscura de Charles Xavier, ¿no? Un poco más paternalista, más... Sí. ¿No? Un Charles Xavier más envidioso. Un Charles Xavier que además está quizá también un poco atormentado por las cosas que le obliga a hacer a sus alumnos, ¿no? A los que originalmente eran sus alumnos. Tiene también ese punto. Sí, sin duda. Y luego, bueno, pues ese personaje, que en el fondo es el epicentro de la saga, que quieres y odias, ¿no? A partes iguales, que es Jean Grey Fénix,
sí,
¿no?
Sí.
Que empezó siendo Chica Maravillosa, que era un poco empalagosa como personaje, ¿no? Que luego se convierte en el Fénix y es, claro, como... Él se convierte pues probablemente en la mutante más poderosa del mundo Marvel y uno de los personajes más poderosos del universo Marvel y que digamos
y que más veces han matado, porque no sé cuántas veces han matado a Jean Grey.
Claro, y que luego tiene esa relación curiosa con la muerte porque no deja de ser el Fénix y que hace que en la obra derive, ¿no? Pase de ser, digamos, una aventura entre el Club Fuego Infernal y los X-Men a ser una aventura más cósmica, ¿no? En la que pues vemos como, sin hacer ningún spoiler ni contar ningún detalle de la trama, cómo aparecen los Shi'ar, cómo aparecen los Skrull, cómo aparecen los Kree, cómo todas estas razas cósmicas del universo Marvel conocen a la entidad Fénix.
Pero ya habían temen, ¿no? Todas estas razas ya habían sido presentadas con anterioridad.
Bueno, sí, sí, pero digo, quiero decir que
sí,
para
sí,
alguien
sí, pero
que
es el intento de hacer el mundo... Quizás a mí siempre fue lo que menos me gustó de los X-Men cuando intentaban hacer la parte espacial de los X-Men, podemos decir. Fue la parte que menos me llamó. Me molaba más cuando estaban pegándose contra los Centinelas siempre. Entonces...
Sí, es verdad que los X-Men nunca han sido, digamos, así como los Cuatro Fantásticos, pues siempre fueron el equipo cósmico.
Claro.
Los X-Men era un equipo más social, digamos, más de tocar tierra.
Sí.
Sí, pero bueno, también han tenido sus viajes en el tiempo, sus cosas.
Sí, ¿no? Sí, pero fíjate, Days of... Días de Futuro Pasado, que también es de Chris Claremont.
Y de John Byrne, de hecho se publicó como 3 meses después de la saga de Fénix Oscura.
Ya. Es quizás le pega más, porque casi lo que sí que han tocado muchas veces los X-Men son cosas posapocalípticas, ¿no? Y creo
sí,
que
también,
le pega
claro,
más
la era
eso.
De apocalipsis luego, sí.
Posapocalíptico que el rollo espacial y todo esto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, tampoco por no alargarnos mucho más, ¿qué problemas tiene este cómic? Bueno, ¿qué tiene este cómic? Pues todo lo que hemos dicho. Para mí tiene un dibujo clásico de John Byrne espectacular, una narración muy lograda en los estándares de lo que era la década de los 80, de lo que sería después de la década de los 80, ¿no? La herencia de Jack Kirby y toda esa manera de contar cómics, que como decíamos antes, ahora se nos hace muy pesada. O sea, si comparamos la velocidad a la que te lees Black Hand Ironhead, por ejemplo, ¿no? Que acabamos de hablar, con sí. la velocidad a la que se lee un número de la Patrulla X de esta época, pues es que no hay color.
Es que me salto bocadillos para leérmelo, te lo juro. Empiezo a leer el bocadillo y si veo que me está diciendo algo que ya estoy viendo la esa, o que me está repitiendo algo que ya han repetido en un bocadillo hace 5 páginas, me lo salto. Porque es que me raya. Es como decir, pero que esto ya lo he leído, leche. Es que creo que ya lo estoy viendo. ¿Para qué me lo explica de nuevo, no? Entiendo que era el estilo de la época, pero creo que así como la historia per se no está mal, creo que el estilo no ha envejecido bien.
Yo sí que hay un punto que al final siempre es clave. En esta época, un número, o sea, cada cómic contaba una historia que empezaba y terminaba. Y además, si venía de algo del pasado, tenía 4 o 5 viñetas o 5 o 6 viñetas explicándote qué era lo que había pasado antes para que te pusieses al día y te pudieses leer la historia que te iban a contar en ese número, sea la de la historia de Kitty Pryde, sea la de Dazzler, sea la de Lobezno, sea la que sea, ¿no? Pero cada número de estos 9 tiene una historia. Y es importante porque en la época y durante muchos años, hasta prácticamente los últimos 10-15 años, los cómics no se recopilaban después.
Nadie decía,
uy, me voy a esperar unos meses a que salga el TPB y entonces me los compro de 6 en 6 y me los leo todos seguidos. No, los cómics se compraban en el kiosco, comprabas uno, te lo leías, probablemente se lo dabas a alguien y no lo volvías a ver, y hasta el mes siguiente no volvías a ver otro cómic de, en este caso, pues de los X-Men, ¿no? Y funcionaba de esa manera, y por eso, pues oye, que el cómic se pueda disfrutar durante, en lugar de 15 minutos, durante 30 o 40.
Sí, eso lo entiendo, ¿no?
Pero tiene claro. Un valor.
Pero por eso digo que no es que diga que sea malo, por eso lo que digo es que ha envejecido mal, porque ya no estamos en esa época, ¿vale? Y que es lo que te decía antes, yo mejor hace 20 años yo me leía estos cómics. Y decía, ah, qué bien, cómo mola, no sé qué. Pero ahora me los leo y me cuesta. Era porque tengo una edad también, ¿no?
Yo creo que no tiene tanto que ver con la edad que tenemos como con la falta de tiempo, que quizá tiene que ver con la edad, ¿no?
Sí, también. Pero, por ejemplo, haciendo referencia antes, al que vamos a hablar luego, de Fade Out, que no es que sea precisamente el cómic... O sea, es un cómic denso, ¿vale?
Sí, no, pero no tiene nada que ver. Es un
pero
cómic
se
super
lee
rápido.
Con una facilidad pasmosa pero, comparado con esto.
Pero sí que quiero, antes de pasar a lo siguiente y ya llegaremos a The Fade Out.
Sí, obviamente.
Sí que es verdad que cuando éramos adolescentes y teníamos tiempo libre, podíamos disfrutar de estos cómics y leérnoslos con calma y hacer adelante y atrás y disfrutar de cada viñeta.
Sí.
Y no teníamos esa presión de... O sea, es que me quiero ver cómo avanza la historia y quiero ver el final y este bocadillo me sobra, ¿no?
Claro.
Digamos, ¿no?
También creo que también cuando te vas haciendo mayor empiezas a leer no solo cómics de la Patrulla X, ¿no? Si lees esto como independiente de Fade Out o lees como el de Bagdad, que es como se llamaba el de Babilonia.
De Babilonia.
Sí, o el serie de Babilonia, cosas así. No tanto por la historia que cuentan, sino por cómo se cuenta, pues ya como que dices, ¿me entiendes, no? Es mucho más adulto, mucho más, funciona mucho con lo visual, son mucho más directos, aunque tengan narrativas muy densas, lo que te están contando es mucho más cargado y menos liviano que puede ser la Patrulla X, que al final son unos tíos tirándose rayos y cosas así. Y muriendo 1000 veces para ser resucitados otras 1000. Pues quieras que no, al final te parece un poco liviano. Que no significa que no me gusten, me sigan gustando los cómics de superhéroes. Que me siguen gustando. Pero estos me parecen eso. Al final yo creo que si lo tengo que resumir me parecen como muy infantiles, ¿no? Porque tienen tanta explicación que cuando eres un chaval joven, pues esa explicación te viene bien. Pero como adulto es como, venga ya, ¿no?
Sí, sí. Ahí pues también puede influir eso, efectivamente.
Y también es cierto que es que en aquella época los cómics estaban hechos para quien estaba hecho. Y eran para niños. sobre
bueno,
todo.
Bueno, y para adolescentes y para
sí,
jóvenes.
Sí, pero no era como ahora, ¿vale? Que Marvel, la mayoría de sus lectores tienen 30 y pico años, ¿me entiendes?
Bueno, sí, no del todo, pero bueno.
Sí, no
sí,
del
sí.
todo, pero me refiero, hay un contingente importante entre los...
Hay más diversidad de, probablemente, de edades ahora mismo dentro
claro.
de los lectores de cómics de superhéroes que antes, eso es verdad.
Sí, claro, o sea, y no solo más diversidad
hay más
de edad,
generaciones
sino
implicadas
más diversidad
en...
de población que lo lee.
O sea, sí que sí, bueno, sí.
O sea,
sí.
Hay no solo, ya hay muchas chicas que leen cómic, cuando en hace 30 años que chicas leyeran cómic era algo más raro. Hay el cómic era más raro que llegara a ciertas capas inmigrantes, como de origen latino, de origen afroamericano y cosas de estas, que ahora que sí que llega más. Por eso también creo que es una cuestión de... Aunque está claro que esto, los cuatro fantásticos, perdón, X-Men, con esta mezcolanza de gente de todos sus lados y tal, y luego otros cómics como Black Panther y estas cosas, son como el inicio, ¿no? Estamos aquí ahora porque todo esto lo inicia. Pasa que, pues eso, ahora me cuesta un montón leerme estas cosas. No le quito
bueno.
su mérito, ni digo que sea un mal cómic, pero es verdad que es como, ¿sabes cómo estas películas que las ves y dices, joder, que las ves cuando tenías una edad y dices, qué buena era, y tal. Luego la ves cuando eres más mayor y dices, no es que sea mala, pero ya no... No
he
envejecido bien, ¿no?
Lo hemos dejado
no.
claro y nos estamos repitiendo como algunos
sí.
captions del cómic, así que... Ahí queda la saga de Fénix Oscura, que también comentamos ahora porque ha sido reeditada por Marvel por Panini en España hace poco, y porque en breve pues saldrá una película.
Aquí no, aquí es la última reedición, es del 2012, una cosa
bueno,
así.
Bueno, porque estará disponible y
sí, sí, se puede comprar,
stock,
se puede
pues
comprar,
no la
se puede comprar. Esto y la peli que no sabemos cómo se va a estrenar, y se supone que sí que se va a estrenar, pero...
Bueno, esperemos que sí, ¿no?
Y que supone que va a ser la última que va a hacer.
Eso sí, tiene pinta.
Que viene con el sello de la Fox. Y va a ser
eso
la que
sí.
acabe con esta personajes, seguramente.
Eso sí tiene pinta.
Sí.
Pero bueno, ahí queda. No es la primera vez que hablamos de los X-Men, no es la primera vez que comentamos estas cosas.
Sí.
Así que...
Que conste que me gustó más el otro que leímos la última vez. El de Dios mata.
Dios ama, el hombre mata.
Sí.
Ok.
Venga, dime las noticias, César.
Pues pasamos a las noticias y traemos un par de cosillas interesantes.
Dime.
La primera es un anuncio esperado por muchos, y es que hace unos días sabíamos que Jonathan Hickman volvía a Marvel. Y más recientemente supimos que Jonathan Hickman volvía a Marvel para encargarse inicialmente de dos miniseries sobre, seguimos con el tema, sobre la Patrulla X, que una se va a llamar House of X y va a estar dibujada por Pepe Larraz, y otra se va a llamar Powers of X y va a estar dibujada por R.B. Silva, en ambos casos con color de Marte Gracia. ¿Y por qué?
¿Quién lo dibuja todo ahora? ¿Españoles o algo así?
Bueno, R.B. Silva es brasileño, pero
ya,
Pepe Larraz es madrileño y está siendo, yo creo que ahora mismo, es el mejor dibujante que tiene Marvel en nómina, digamos, entre sus dibujantes centrales. Ha estado ocupándose de los Vengadores, acaba de publicar en España un evento que se llama Exterminio sobre la Patrulla X, con la Patrulla X, vamos.
Sí.
Y yo creo que sí, que ahora mismo, pues, junto con otros, por supuesto, pero está entre los mejores dibujantes que tiene Marvel en plantilla. Y bueno, ¿por qué es relevante? Porque Jonathan Hickman es un autor de cómic independiente muy aclamado, está escribiendo cosas como Este del Oeste, como Los Asesinatos del Lunes Negro, y también es el autor de una de las últimas etapas celebradas de Los Vengadores, que fue la que tuvo lugar, pues, como entre, sí, entre 2011 y 2015, que acabó con Secret Wars. Y desde entonces, pues, yo creo que no se ha escrito nada de los Vengadores que vaya a recordarse en el futuro. Sin embargo, pues esos 4 años de Hickman, escribiendo varias series a la vez y con unas historias río entrelazadas entre ellas y que merecían mucho la pena y que pusieron a los Vengadores en el centro del universo Marvel. Y veremos si consigue poner a la Patrulla X en el centro del universo Marvel de nuevo, después de muchos años en los que pues ha estado un poco en crisis, ¿no?
Sí, bueno, ahí quien las malas lenguas dicen, ¿no?, con respecto a esto, que es que este periplo por el desierto de la Patrulla X viene de que, como no puede Disney, no puede hacer las pelis de la Marvel, de la Patrulla X, vale, pues las tenían así, y ahora que ya, justo qué coincidencia, que eso Disney ya vuelve a tener los derechos de la Patrulla X. ¡Oh! Vamos a revitalizar los X-Men. Que sepa mover a esta serie nueva de dibujos y cosas así.
Eso se ha dicho mucho, pero yo creo que Marvel Comics no gana nada con que se vendan pocos cómics.
Ya, pero
X-Men.
Es que en realidad no es Marvel Comics. Es que saca mucho más pasta con las pelis que con los cómics.
Claro,
ver,
claro,
yo también entiendo que no creo que sea solo eso, pero sí que creo que hay un punto de decir, bueno, es nuestro más importante ahora, pues a lo mejor no.
Sí, pero bueno,
o dar prioridad a ciertas Marvel cosas Comics porque sabes intentado que lo puedes enlazar fuera, ¿no?
Sí, pero bueno, igualmente, yo creo que las cosas no funcionan en esa dirección, sino quizás sí en la contraria. En todo caso, Marvel ha intentado relanzar a los X-Men en varias ocasiones. Lo que ocurre es que no había nadie que tuviese una idea un poco original para contar algo que no fuese un remake de las historias clásicas.
No,
de
es que es un gran problema de los X-Men. Encima, con toda la mierda que hicieron con las últimas eventos de los X-Men y que se habían ido todos los mutantes juntos a un sitio y todo eso. Es que era difícil, ¿eh? Era difícil.
Pues sí, bueno.
Y las 8.000 series que tenían, que no iban a ninguna parte, yo me alegro, ¿eh? Y creo que pues, y suena muy, muy interesante el este. Pero es que ha habido un periplo que yo no quería tocar los X-Men ni con un palo, o sea.
Veremos, esto arranca en Estados Unidos en julio, así que, bueno, queda un poquito. Veremos cómo evoluciona.
Sí. Y ahora la segunda noticia, que suena muy bien.
La segunda noticia es que se anuncia, arranca una nueva editorial en Estados Unidos. Hace no mucho, no sé si en el anterior programa o hace un par de ellos, presentábamos TKO y ahora presentamos AWA, Artists, Writers and Artisans. Que es una nueva editorial impulsada por algunos nombres bastante interesantes, como Garcenis, como Peter Milligan, J. Michael Straczynski, Margaret Stoll o Frank Cho, y con, parece ser que, Bill Yemas y Axel Alonso en labores de dirección editorial, diferentes labores de dirección editorial, es decir, dos ex gerifaltes de Marvel, bueno, controvertidos, lanzando una editorial independiente. Y bueno, yo creo que hay algunos títulos, o sea, han anunciado algunos títulos que tienen buena pinta. El más destacado sería este American Ronin, escrito por Peter Milligan, ¿no?, el que fuera guionista durante muchos años de Hellblazer, entre otras cosas, y dibujado por Ako, que es un, si no me falla la memoria, es un dibujante español, gallego, y muy psicodélico, ¿no?, en todo lo que hace. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que eso, que siempre está bien ver que autores importantes lanzan ese tipo de editoriales, no solo porque ellos vayan a hacer las series que les apetece, sino porque que haya más editoriales, pues también suele dar espacio a que aparezcan nuevos escritores, nuevos guionistas, nuevos dibujantes,
Y Garth Ennis.
Y bueno, y Garth Ennis, pero en el fondo es que Garth Ennis dibuja, o sea, perdón, escribe series en todas partes. Porque ahora pues Planeta empezará a publicar una cosa suya de Aftershock, si no la ha publicado ya saldrá en breve, pero luego está escribiendo para TKO, va a escribir para probablemente pues para esta nueva editorial, para
sí, no, va a estar en la junta, en la mesa redonda esa que tienen, estaba leyendo.
Sí, todos sí, los que va sí, a estar. Sí. Sí, me imagino, bueno, no sé si solo va a estar en la junta o si escribirá
Oye, yo espero que escriba, ¿no? Pero sobre todo porque por lo que conlleva su nombre, ¿sabes? Que van a ser ventas, o sea que...
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad es que no sé, ¿sabes? Siempre es interesante, ¿no? Que haya un resurgir de cómics independientes. Y creo que es bueno. Está claro que unas funcionan, otras caen, pero es mejor eso que volvamos a las épocas oscuras donde había... tres y sí. Uno que pasaba por la calle, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que en el momento actual pues hay toda una serie de espacios que ya no existen, como eran en general pues todas las revistas más underground del cómic, que quedan muy pocas, ¿no? Y las que quedan tienen quizá menos público del que tenían hace unos años. Pero a cambio pues aparecen muchas más editoriales porque pues la tecnología también permite editar y publicar con más facilidad y no hace falta meterse en una revista, ¿no? Sino que puedes publicar tu cómic de manera independiente y...
Sí, claro. Pues muy bien.
Veremos y quizá pues traigamos... Estas cosas cuesta que lleguen a España, pero bueno, quizá traigamos alguna.
Hombre, aquí llegará, me imagino.
Sí,
más
sí,
caro,
sí.
Más barato, pero llegará. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero acaban llegando estas cosas.
No, aquí y a España pues importarlas es fácil, pero quiero decir que sería más complicado que se publiquen.
No, claro, no te creas. Aquí el problema que tengo es lo que no se publica ni es muy difícil encontrar es cómic europeo. O sea, famoso.
Claro,
pero...
sí, porque las cosas no se traducen del francés al inglés ni del
claro,
español al inglés.
Claro, ya ves, o sea, se traducen ciertas cosas. Pues el de la muerte de Stalin, por ejemplo, se traduce. Y ahora pues sí, porque se han hecho famosos esos escritores, se traduce todo.
Sí.
Y los cómics de Asterix o Obelix cuando salen también, pero... Cuesta muchísimo. Bueno, yo creo que ya vamos a la última parte contratante del podcast de hoy.
Allá vamos. Rubén nos va a hablar de The Fade Out.
Pues sí. O también llamado mi regalo de cumpleaños, no, de Navidad.
Eso es.
Esto de Fade Out, que fue una sorpresa, fue una encerrona que me hicieron el otro señor que está hablando y mi pareja, y me regaló esto mi pareja y me dice, toma, y yo, ¿y qué es esto? Yo al principio digo, vaya, otro libro de cine, porque mi otra gran pasión es el cine, ¿no? Claro, lo ves y dices, coño, con lo que se parece el de la portada a Carl Gable, ¿no? Y cuando lo abro digo, hostias, ¿no? Que es un cómic. Y ya solo con el dibujo dije, este cómic es la hostia. Y luego ya empecé a investigar y dije, no, este cómic es la hostia. ¿Y qué nos cuenta este cómic de Fade Out? Pues este Fade Out es una especie de novela negra en cómic, ¿no? Nos cuenta la historia de dos guionistas, principalmente uno, que uno, el principal, es un guionista que ha ido, escribió, tuvo fama, le nominaron para los Oscar y todo una
los
vez.
Dos guionistas en Hollywood de
en
los
Hollywood
años
clásico, el Hollywood de la Edad de Oro, o sea, el Hollywood de los años 40, ¿vale? 40-50.
Sí,
este
está
señor,
por ahí la Segunda Guerra Mundial.
Después, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, sí. Este señor, que ha venido de la guerra, que era un guionista antes, cuando viene a la guerra viene destrozado. y no es capaz de escribir. Entonces se alía con su amigo, que era con los que escribían juntos, que es muy buen escritor, pero que ha estado en la lista negra de la caza de brujas, y por lo tanto no puede, nadie le quiere contratar. Entonces este pone el nombre y el otro escribe. Pero en todo esto hay un asesinato de una actriz. Y la necesidad de saber qué narices pasa les mueve para seguir investigando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y se encuentran pues toda la mierda que hay en el estudio, toda la mierda que hay en esa América dorada de la fama de los años 50. Y se encuentran pues eso, remando contra corriente para intentar encontrar quién es el culpable de haber matado a esta chica que era amiga barra novia del protagonista, podemos decir. Todo ello cargado también un poco de una política, ¿no? De eso, de la caza de brujas, de McCarthy, de cómo cómo funciona el sistema del estudio. Increíblemente, y a lo mejor un poco como previsión, ¿no? Toca un poco el rollo de explotación sexual de las mujeres que trabajan en ese sistema. Y suena, la verdad es que suena denso, pero es lo que es, y con un todo ello con un formato de novela negra, en la forma de la escritura, en los diálogos y sobre todo en el dibujo. Ya sé que puedes decir, joder, dibujo novela negra, pues sí, porque se parece mucho al film noir, al film policíaco o las películas de policíacas americanas, muchos claroscuros, mucho sombras, caras no definidas, colores muy grises, muy marrones, muy y mucha, pues eso, ¿no? Se supone que es en Hollywood, donde todo es luz, pero no hay tanta luz, mucha noche. Entonces es una historia que te va enganchando, ¿no? Te va enganchando, te van mostrando no solo lo que es el trama thriller, ¿no? Que es encontrar quién es el asesino de esto. Sino, pues eso, ¿no? De descubrirte pues todo ese pastel de mierda que rodeaba a este mundo tan glamuroso. Donde lo único que no puedes ser es tú mismo. Siempre tienes que ser otra persona. La verdad es que se engancha, y me encantó. O sea, eso me ha encantado, me parece genial. Me regalaron el tomo completo de Image. No me acuerdo ahora el número de números que son.
12 números.
Son 12 números, sí. Se lee rápido, pero hay momentos que necesitas parar. O sea, hay momentos que dices, uff. ¿Vale? Tiene de todo. Tiene sexo, tiene... O sea, no es... Es como un neo-noir, ¿no? Podríamos decir. Es un... Donde, pues eso, hay sexo, hay gente desnuda, hay usos de drogas, hay alcoholismo, patadas. Para enseñarnos lo que es de verdad ese Hollywood, o lo que era de verdad ese Hollywood... Más esta historia negra. Y me parece que está muy bien. Me parece que está genial. Los personajes están muy, muy, muy bien construidos. Incluso personajes que solo salen en unas pocas páginas tienen algo construido, tienen una personalidad construida de ellos. Salen incluso personajes famosos de la época.
Sale Dashiell Hammett.
Sale de Sir Hammett. Y es muy creíble todo lo que te cuenta, que es lo que da más miedo, y sobre todo después de todo lo que ha salido a la luz en el último año, ¿no? Y la verdad es que me parece que es una obra maestra del cómic, por lo menos para mi gusto. Sé que no todo el mundo opina igual, que sí que le gusta, pero sé que no hay gente, pero para alguien que ha matado además el cine negro, y la novela negra, me parece pues genial. El final te sorprende, pero creo que te sorprende para bien, porque lo que intenta es escapar de lo clásico, ¿de acuerdo? Y me parece que está bien, que está conseguido, que el dibujo, como ya he dicho, está muy bien. Es una mezcla entre intenta ser realista con los personajes para que puedas identificarlos, pero a la vez eso no es muy sucio, enseguida tienes claroscuros tapando la cara, algunas veces no lo ves nada completo. Utiliza también muchos planos de cine, contrapicados y picados y cosas así, lo cual hace que sea bastante, pues eso, ¿no? Cinematográfico. Y no sé, ¿qué quieres añadirle tú, César?
Bueno, yo comentar que solo escribe Ed Brubaker y
sí,
lo
sí, perdón,
dibuja Sean Phillips, de quien ya hemos hablado, porque también era el autor de un cómic del que hablamos hace unos cuantos programas, que era el Batman Caballero Blanco, el Batman White Knight.
Sí.
Y a mí al principio me daba un poco de pereza, porque Brubaker y Phillips han hecho un montón de cómics de género noir, ¿no? De género negro, ambientados en diferentes épocas, con diferentes tramas, pero me daba un poco de pereza que fuese algo como muy estándar, muy procedimental, muy en los cánones y en la trama típica de una película de este estilo, ¿no? Sí, un poco ese era mi problema, que a mí me gusta mucho el Halcón Maltés y me gusta mucho Cosecha Roja y El Sueño Eterno y El Hombre Delgado y todas estas novelas y bueno, muchas de ellas adaptadas al cine, pero no me apetecía leer el mismo cómic, y me sorprendió positivamente porque te sitúa, o sea, es una historia a la que te enganchas por los personajes, porque son realmente atractivos, muchas veces son realmente atractivos en su miseria, y no es la típica historia de un detective intentando descubrir qué es lo que ha pasado, sino que lo ves todo a través de los ojos de este guionista torturado por su experiencia en la guerra, ¿no?
Sí.
Y que, digamos, se siente totalmente fuera de lugar en el Hollywood en el que vive, en el contexto de las listas negras, de la persecución, de lo que luego sería el macartismo, ¿no? Y ahí pues vas tirando del hilo de ese misterio que es ese asesinato y va saliendo mierda, ¿no? Y van saliendo y vas descubriendo personajes y vas viendo que nada es lo que parece al principio. Y está muy bien hilado y muy bien construido y muy bien contado, ¿no? El dibujo es bastante distinto del que hace Phillips en el Batman White Knight. Este es un pelín anterior. Este cómic se publicó entre 2014 y 2016. Hace muy poco. Es un poco distinto. Es quizá más realista. Pero está muy, muy logrado, igual que en White Knight. Y me sorprendió mucho. Se lo recomiendo no solo a la gente a la que le gusta el género noir, también, por ejemplo, si habéis visto una peli de hace no mucho que se llama Trumbo, sobre la historia de Dalton Trumbo, creo que el guionista que ha ganado más Oscars de Hollywood, la mayoría de ellos sin su nombre. Si habéis visto esta película y os ha gustado, os lo recomiendo mucho. Si queréis conocer un poco más sobre ese, pues la caza de brujas y demás, es una historia muy entretenida, que además tiene esa parte de, bueno, es Brubaker, vive en Los Ángeles, la historia de su familia está un poco vinculada a Hollywood y conoce mucho, tiene muchos detalles que se disfrutan un montón. La verdad es que a mí me sorprendió positivamente este cómic, vamos.
Sí, no es... Además, se me olvidó decirte que hay algo muy curioso, y es algo muy raro de ver, y es que está contado con un narrador externo, que nos va contando la historia, en algunas veces es un narrador externo, lo que nos va contando
no,
lo que pasa
es siempre él, o sea, está contado en primera persona.
¿O me estoy confundiendo yo de cómic?
No, porque siempre lo vemos a través de los ojos.
Sí, pero
no recuerdo el nombre del personaje, pero de este guionista.
Sí.
Y nunca, de hecho, la clave es que nunca sabemos nada que él no sepa.
Ya, eso es cierto.
Bueno, no sé si algún momento, sí que puede haber algún momento en el que
sabemos lo que sabe el otro guionista.
Eso, seguimos al otro guionista, sí. Y entonces sí que nos enteramos de algo que
el otro no sabe
hasta después. Sí.
No, pero a ver, ya te digo, a mí me gustó mucho, agradezco mucho que me lo regalaran, porque me gustan mucho estas cosas. Esto... Y sí, y yo creo que hay otra película que también se os gusta, más que el cine negro, se os gusta el otro aspecto también que toca el este, que es el cine clásico, lo que era, lo que supuso, y el macartismo y todo esto, que se llama Hail Caesar, de los hermanos Coen, porque... Ah. También tiene, incluye eso de, ¿no?, el tío de seguridad, que es un personaje importante en el cómic también, ¿no? El tío que trabaja como seguridad, que en realidad lo que se dedica es a tapar la mierda que sale de la gente que trabaja en eso. Y también sale como en modo cómico, obviamente, en Hail Caesar, y también te enseña un poco eso, ¿no? Pero bueno, fuera aparte, ya te digo, a mí me gustó, agradezco mucho el regalo. Y no mucho más. Y yo creo que ya hemos acabado.
Bueno, sí, decir que este cómic pues lo publicó originalmente la editorial Image y que en España está recopilado en el mismo tomo que tiene Rubén, que es un integral en tapa dura muy chulo. Lo publicó también Panini en España hace no mucho. Además de que el cómic está muy bien, pues la edición yo creo que también está muy bien.
Sí, no, el tomo gordo está
la edición
muy
mola.
Sí, sí. Yo le tengo en inglés, no sé exactamente en español en qué diferencia.
En español es igual, sí, sí.
Pero en inglés
está. Y el título no está traducido.
Sí, obviamente. Yo creo que ya acabamos esta hora.
Acabamos.
Y pues no mucho más. Sabéis que estamos en las redes sociales de vez en cuando. Que nos podéis escuchar en iTunes y en iVoox. Y que, bueno, pues que... Lamentamos no haber estado, pero esperemos estar tardar un mes o un poco menos para el siguiente podcast.
Sí, sabemos que mucha gente nos ha echado de menos, pero
sí.
Vamos a redoblar esfuerzos para
Y
estar
seguramente habrá algún cambio en el formato del programa para facilitar eso.
Sí, eso, pues bueno, vamos a ver.
Vamos a ver cómo le amudamos. Y nada más, tener unas buenas vacaciones si tenéis de Semana Santa.
Disfrutad de la entrada de la primavera.
Sí, bueno, ya ha entrado. Esto. Y no mucho más, pasadlo bien, leer todos los cómics que podáis y otras cosas también.
Suscribiros en iVoox, muy importante.
Sí, también es bastante importante suscribiros en iVoox, darle al like de vez en cuando, compartir, porque ¿qué es el mundo sino compartir? Y no mucho más. Venga, pasároslo bien, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Saw a man.